Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Golpe a las bandas latinas en Madrid. La Guardia Civil ha detenido a 23 personas, cuatro de ellas menores, por su presunta pertenencia a estas bandas juveniles. A los detenidos, de diferentes nacionalidades, se les imputan los delitos de pertenencia a organización criminal, tenencia ilícita de armas, amenazas, coacciones y lesiones, entre otros. Las bandas actuaban sobre todo en municipios del sur de la región, como Humanes, Móstoles, Leganés y Getafe. Portavoz de Guardia Civil.
En la operación denominada Dorado ha sido desarticulado un grupo el que estaba integrado principalmente por reyes latinos. También hay alguna mujer que también está dentro de esta tipología de reinas latinas. Y en total han sido detenidas 23 personas de diferentes nacionalidades a los cuales se les imputan, entre otros delitos, la pertenencia a organización criminal, la tenencia ilícita de armas, amenazas, coacciones, lesiones y delitos contra la salud pública. Esta operación ha sido desarrollada en coordinación con agentes de la Policía Municipal de Madrid, pero también con agentes de policía municipales de otros municipios de Madrid, sin cuya colaboración hubiera sido posible desarticular todo el entramado delincuencial que tenía este grupo organizado.
Aquí en Madrid capital, la policía continúa buscando a un hombre que ayer disparó a un varón de nacionalidad dominicana después de que este último intentase resistirse a un robo en plena plaza de Legazpi. La víctima, que al parecer había llegado a Madrid para visitar a un amigo, tuvo que ser atendida en el hospital 12 de octubre, donde llegó sangrando por la zona de los genitales, aunque los facultativos no han encontrado restos de bala ni de otro tipo de munición. De todos modos, el pantalón del herido tenía cuatro orificios supuestamente producidos por disparos, por lo que la policía investiga ahora el tipo de arma que los provocó y busca al supuesto autor de los mismos. Más cosas, el Ayuntamiento de Madrid espera una aclaración de la sentencia del Constitucional para adoptar o no reformas en el equipo de gobierno. La sentencia, que obliga a que todos los miembros de los gobiernos locales sean concejales electos, afectaría a Fernando Villalonga y a Juan Antonio Gómez Angulo. El fallo obligaría así a la alcaldesa a remodelar su gobierno por quinta vez desde que tomó posesión en diciembre de 2011. De momento, el ayuntamiento esperará. Dolores Navarro, delegada de familia, pasaba esta mañana por los micrófonos de Onda Madrid.
No tenemos todavía el fallo de la sentencia del Tribunal Constitucional, no está publicado y yo creo que el sentido común recomienda pues no anticipar los acontecimientos y esperar la publicación del contenido exacto de la sentencia. Esto parece que también es de sentido común, pero bueno, estaremos como no puede ser de otra manera que nos diga el Tribunal Constitucional, y si va en este sentido, pues habrá que tomar las decisiones correspondientes, claro.
Información de servicio público. La empresa municipal de transportes habilita desde este viernes la línea 180 entre Legazpi y la Caja Mágica por la celebración del Open de tenis, en marcha desde hoy hasta el 12 de mayo. La línea 180 no realizará paradas intermedias y funcionará con un intervalo de paso de 10 minutos. Esta línea presta servicio de forma sistemática cada vez que se celebran eventos deportivos o musicales en este recinto de Madrid. El último servicio de la línea 180 estará condicionado a la finalización de los partidos que se disputan en este recinto. La duración del trayecto es de 10 minutos. La cabecera se encuentra en el aparcamiento de la Caja Mágica, en la calle de Embajadores, situada a pocos metros de los accesos al recinto deportivo. En esta línea rige la tarifa habitual del resto de líneas de la empresa municipal de transportes.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
A esta hora repasamos la situación del tráfico y lo hacemos en las carreteras. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico, Javier Fernández de Heredia. Buenos días.
Buenos días. No hay problemas para circular, para transitar por carreteras de la comunidad. Nivel de servicio blanco, tráfico fluido y cómodo.
En el centro de la ciudad esta mañana la hora punta ha sido más fácil que otros días circular por el interior, pero en cualquier caso, si van a desplazarse al centro, lo mejor, ya saben, como siempre les recomendamos, el uso del transporte público, sobre todo el metro. De momento es todo, volvemos con más noticias al mediodía. Siguen escuchando a Sergio Martín Romo y hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
estamos de vuelta. Los de hoy en Madrid, las 11 y 5 minutos, segunda hora de programa en la que vamos a seguir recorriendo nuestra comunidad. Nos vamos a pasar, por ejemplo, por la plaza del 2 de mayo. Una plaza que se va a vestir de lana. El colectivo Tejiendo Malasaña tiene la intención de decorar los elementos verticales, esto es, farolas, árboles, cualquier elemento de la plaza del 2 de mayo con coloridos tejidos de lana. Hasta el lunes, día 6, van a estar recogiendo esas piezas, cuadros, dicen ellos, ¿no? De 20 centímetros por 20 centímetros, que todos los que seáis aficionados a las labores queréis hacer y entregar. El montaje, es decir, este cambio de look de la plaza, se va a llevar a cabo el sábado 11 de mayo. Será alguna de las historias que te vamos a contar en este tiempo de radio que compartimos contigo hasta las 2.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la Red. De mi corazón.
Sergio, nos encanta que llegue el viernes, que llegue esta hora y decir a los cuatro vientos, proclamarlo, ¿no? Que todo el mundo se entere lo de Senectud Divino Tesoro.
La nueva juventud, sí.
La nueva juventud. ¡Ay, que viene muy activa, que viene muy activa! Y que no se pierde ni una fiesta, porque gracias a ellos también se mantienen muchas tradiciones de la Comunidad de Madrid y son muy participativos. Lo comprobamos ayer con nuestra compañera Beatriz Marín en Móstoles, en la festividad del 2 de mayo. Lo comprobamos esta mañana, son muchos los mayores que se están acercando a esa romería de Moralzarzal y que van a contribuir a que todos degustemos viandas a partir de las 2. Así que nada, animamos a que sigan activos.
Mi madre le ha enseñado a su nieto, a mi hijo, una copla, pero enorme, enormísima.
Sí.
Cuando tenía 9 años o así, y ahora que tiene 19, que los cumplió ayer, sigue insistiendo y nos castiga con esa copla. Pero es, digo, ¿cómo has podido? Esta inspiración bíblica, además, va dando los números, la cábala, y lo recuerda el tío.
Cecilia Sánchez, portavoz de Mundo Mayor, muy buenas.
Buenos días.
Es verdad que nos gusta que los mayores también vivan las fiestas y que contribuyan a que no se pierdan. La gente, por ejemplo, los mayores de Colmenar Viejo también nos contaban el otro día que ellos recuperaron la fiesta de la Maya y ayudan a las mozas, a las chicas del pueblo a disfrutar también de esa fiesta y a vestirse, así que...
La fiesta de las Mayas.
Sí, en Colmenar Viejo, han recuperado esa tradición para decir adiós al invierno y dar la bienvenida a la primavera.
Son muy activos y son muy participativos en todas las fiestas y en todos los eventos a los que se les llame. Uh-huh. Eso
y también
es verdad.
Un abrazo, ¿verdad, Sergio?, a todos los mayores de la Comunidad de Madrid que en su día trabajaron con la piedra, los canteros, que también se están rindiendo homenaje estos días, y hay muchos mayores que dedicaron, vamos, toda su vida y su espalda y todo a la cantería. Uh-huh. Más fiestas en la Comunidad de Madrid, ¿no? Hay que invitar a todos que se pasen por Coveña.
Por Coveña. Coveña está de fiestas, que estuve yo ayer viendo cómo se estaba celebrando.
No, me explico, esa cara de sueño. Bien, bien, bien.
Sí, no, es verdad, está muy bien y se come
está
muy bien también.
Está cerquita de Algete, ¿no? Coveña, sí. Por ahí, por esa zona. Uh-huh.
Llega el fin de semana por delante y vamos a apostar en este espacio, Cecilia, Sergio, por el teatro y vamos a lanzar al aire una pregunta que además es el título de un montaje que es mucho más que un montaje. ¿Qué hacemos con la abuela? Vamos a hablar de teatro, ¿no, Cecilia?
Sí, vamos a hablar de teatro, pero de un teatro especial. Uno en el que el público es partícipe de forma directa y en el que nos invitan a reflexionar. La obra, como has dicho, se llama ¿Qué hacemos con la abuela? Y cuenta cómo afecta el Alzheimer a la cotidianeidad de una familia media española. Es tan importante reflexionar sobre esta enfermedad que vamos a dar algunos datos antes de hablar de este proyecto para ponernos un poco en situación.
Venga, vamos con los datos.
Esta enfermedad afecta a más de 800.000 personas y además hay más de 200.000 sin diagnosticar, pero es que además se estima que en 2030 la cifra se habrá cuatruplicado, sin olvidar que los pacientes viven de forma habitual en sus domicilios y son atendidos por sus familiares. ¿Quién cuida al cuidador? Que se habla
claro.
Mucho.
Uh-huh. Y la dependencia luego que se crea con el que se cuida, una vez que esa persona lamentablemente fallece.
Uh-huh. Además, según un estudio de la Fundación Alzheimer España, a más de 1.000 cuidadores de 5 países europeos, la atención de un enfermo de Alzheimer supone una dedicación de 10 horas diarias por parte del cuidador. Para los que no conozcan mucho esta enfermedad, para poder reflexionar un poco sobre el enfermo, el cuidador y todo lo que implica el Alzheimer, tenemos ahora la oportunidad de aprender yendo al teatro, a uno muy especial, el que hemos dicho, el de la compañía The Cross Border Project. Y para conocer más sobre este proyecto tenemos a su directora al teléfono, que es Lucía Miranda. Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, Miranda. Cuéntanos de qué va esta obra, ¿qué hacemos con la abuela?
Pues, como bien has dicho, es una obra un poco especial, porque es una obra participativa de Teatro Foro. Entonces, nosotros contamos una historia que está inspirada, tristemente, en una historia real, y habla de una abuela con Alzheimer y de los problemas que surgen en la familia a raíz de cuidarla, ¿no? Hay una mujer, que es su hija, Carmencita, que la cuida diariamente. Ella tiene su trabajo y tiene su vida, y hay un hermano que, como ocurre en muchas familias españolas, pasa de cuidar a la abuela y cree que hace lo suficiente cuando Carmencita está cargando con todo el peso de los cuidados. Y aparte hay una cuidadora rumana, Floren, que también ha comenzado a ser una figura bastante familiar dentro de nuestras casas, ¿no? Las cuidadoras o los cuidadores de nuestros ancianos, que suelen ser extranjeros. Y entonces es un poco el conflicto cuando Carmencita quiere llevar a su madre a una residencia y el hermano no quiere. Algo muy habitual.
Y algo que nos llega a sorprender, ¿no? Porque uno se ve, Lucía, en estas situaciones y no pensaba o no sospechaba que su hermano iba a reaccionar de esta manera, que a lo mejor se iba a lavar las manos, porque todos en un principio somos muy predispuestos, pero luego hay que verse la situación, claro.
Exacto, eso es. De eso mismo habla el Teatro Foro. La obra dura 20 minutos, pero después se repite otra vez. Y el Teatro Foro es una técnica en la que el público puede parar la escena después de haberla visto en la segunda vez, dice stop. Y nosotros dentro nos congelamos y les preguntamos por quién se quieren cambiar. Y ellos se cambian por uno de los personajes y plantean una solución a ese conflicto que están viendo, por eso mismo que tú dices. Porque solemos decir que no, que eso no nos va a pasar, o que cuando nos pasa incluso, ¿no? Yo haría esto, yo haría esto otro. Ya, pero no es lo mismo que vivirlo dentro de la escena y enfrentarte con el hermano o con la situación, a ver cómo sales de ella.
¿Y cuál sería el tono, Lucía, que empleáis? ¿Tono dramático? ¿Hay alguna concesión, digamos, a la comedia en algún momento? Porque
yo creo
que es un tema serio.
Es bastante cómica la obra. Uh-huh. Hay un personaje que le da mucho aire, que es Floren. Uh-huh. Su personaje es muy cómico. Pero aunque la obra esté trazada en un tono cómico, digamos, en la puesta en escena, sin duda hay muchísima gente que se siente reflejada cuando la ve, y se siente reflejada porque lo que vive es el drama, ¿no? Ajá. que están viviendo dentro de la casa. Entonces, aunque nosotros la tratemos de manera cómica, no hay duda de que lo que cuentas es un conflicto que además, como lo tenemos muchos en casa, pues nos atañe de una manera muy personal a la hora de verlo.
Claro, aunque sea cómico, jamás se caería, digamos, en la irreverencia, ¿no? Porque es un tema
que impone la seriedad necesaria,
¿no? Para tratarse así.
Exacto, y la abuela, bueno, la abuela es muy especial porque no hay una abuela. Fue un tema muy pensado y la abuela es una silla. La abuela es una silla a la que se trata con mucha delicadeza y que se hace un viaje para que se transforme de una silla a una abuela y todos podamos ver a nuestra abuela sentada en esa silla.
Que cada uno visualice,
claro,
¿no?
Es una proyección.
A la abuela, el problema que tiene en casa.
Exacto.
Claro.
La patología, la enfermedad, el Alzheimer en este caso, ¿condiciona la obra? Me explico, Lucía, es decir, nosotros no tenemos un mayor con Alzheimer, pero tenemos una mayor dependiente en casa. ¿Nos sirve igual el Teatro Foro?
No sirve igual. Nosotros hemos tenido casos de gente que se nos ha acercado y nos ha dicho: yo tengo a mi padre con cáncer en casa, ya está muy mayor y lo estamos cuidando en casa, y es lo mismo. Porque da igual, o sea, sí que aquí se habla de la pérdida de memoria y de lo que supone, ¿no? Y hay un tratamiento especial a este tema, pero hay muchísima gente que se nos ha acercado y que nos ha dicho que se ha sentido reflejado por el hecho de cuidar a un anciano y los conflictos que ocurren en la familia. Da igual la enfermedad.
¿Os están sorprendiendo las reacciones de estos actores que suben al escenario, sorprendiendo positivamente o por lo que están aportando?
Sí, muy positivamente. La verdad es que uno, cuando empieza una pieza de Teatro Foro, siempre tiene miedo, ¿no? De decir, no va a subir nadie, no se va a cambiar nadie. Y que va, siempre, siempre sube gente y tenemos normalmente que parar la obra. La tenemos puesta en una hora y media y todo depende de la participación del público. Y siempre la paramos a la hora y media para que la cosa no se nos alargue, porque la gente participa mucho y plantea soluciones a veces, claro, muy buenas y parte del yo, ¿no? De cosas que le han pasado o cosas que he visto muy de cerca, y lo genial no solo la actuación de la gente, sino el debate que se crea, el diálogo que se crea, porque el público empieza a contar cosas, empieza a decir, no, es que yo creo que esto, o existen los centros de día y se manejan de esta manera, ya hay otro que ha tenido una mala experiencia con los centros de día y la cuenta, y sobre todo es el diálogo, la comunicación que se crea entre todos, que nosotros nos callamos, y son ellos los que hablan todo el rato.
O sea que podríamos decir, Lucía, que es un 80-90% de improvisación.
Sí. Hay 20 minutos de obra pactada y bien cuadrada. Uh-huh. Hay un pequeño calentamiento con el público, pero una cosa muy, muy pequeñita, de que ellos se conozcan y demás. Y todo lo demás es libre a la improvisación de lo que ellos propongan, de lo que el público proponga, sí, tanto hablado como actuado.
Teatro para hacer visible las situaciones que se viven en muchas de las casas, por ejemplo, en este caso de los madrileños. ¿Hay espectadores que han ido a propósito para que les sirva un poco de terapia?
Sí, hemos tenido en varias ocasiones, hemos tenido a gente de asociaciones de familiares de Alzheimer. También nosotros, a la población a la que vamos, solemos siempre mandar la información a la asociación. Y la respuesta, el feedback ha sido muy bueno. En otros casos, por ejemplo, cuando estuvimos con la Fundación 100, que había muchísima gente que habían sido familiares de gente con Alzheimer o que lo eran en el momento, la respuesta es enorme, porque claro, lo han vivido o lo están viviendo, y sus respuestas son mucho más frescas y más firmes, ¿no? Más muy contundentes. Y yo creo que sí sirve, o por lo menos eso nos cuentan al final, ¿no? Que les ha venido muy bien contarlo, hablarlo con más gente, verse en escena, ver cómo otra gente hace de ellos y plantea cosas que les pueden venir bien. Sí, la respuesta ha sido positivísima.
¿Dónde podemos ver la obra? ¿Qué hacemos con la abuela?
Pues la siguiente función es el sábado 11 de mayo.
Vale.
Nos queda una semanita, el sábado 11 de mayo en Rivas, hacia Madrid.
En Rivas, uh-huh.
Y estaremos a las 8 de la tarde en el Salón de Actos del Federico García Lorca.
Vale. Apuntamos, Federico García Lorca, 8 de la tarde, Rivas, hacia Madrid, el próximo 11 de mayo, una obra además muy premiada, ¿no? Hay que decirlo también, Lucía.
Sí, la verdad es que igual ha sido una obra que nos ha dado muchas alegrías. Nos concedieron en la Fundación de Cultura y Progreso el premio a mejor obra, mejor dirección y mejor actriz. Así que estamos muy contentos. Cada vez que la llevamos a algún sitio, y estrenamos en el Festival de Teatro Foro Africano en Senegal, que nos invitaron.
Sí.
Y también fue un lujo porque...
¿Y en Senegal también se vive el mismo problema?
Pues porque, claro, en Senegal fue muy curioso lo de
Senegal. Claro, digo, porque las estructuras familiares, ya sabemos que y el cuidado y el respeto a los mayores cambia las culturas, por eso te pregunto.
Fue curiosísimo, porque en Senegal la gente no concebía lo que hacía el hermano. Igual que aquí, todo el mundo sale y todo el mundo te dice que tiene una de esas personas en sus familias, ¿no? Una persona que niega la realidad o que no quiere participar de ciertas cosas. En Senegal el concepto de residencia no existe.
Es decir, el punto de partida de la obra ya no era creíble para ellos.
No, no era creíble, indignante. Era un conflicto... Totalmente, pero era lo bueno, porque así se creó un diálogo entre Occidente y África, ¿no? Entre cómo lo vivimos nosotros y cómo lo viven ellos. Y ellos nos contaban que allí suele ser muy común que los nietos se lleven a los abuelos a vivir a casa.
Ah, vale. Eso de porque los hijos, son los... ¿no?
Claro, porque los padres ya están más mayores, están más cansados. Entonces entienden que es la gente joven la que tiene que asumir el tema de los abuelos. Y que son los nietos los que se llevan a los abuelos a casa.
¿Qué hacemos con la abuela? Teatro Foro, el próximo 11 de mayo en Rivas, hacia Madrid, a las 8 en el Salón de Actos del Federico García Lorca. Lucía Miranda, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Venga, hasta luego, directora.
Adiós.
De este proyecto. Adiós. De la compañía también de Cross Border. Tenemos esa propuesta ya de cara al sábado que viene, pero chicos, tenemos muchas más también para todo este mes de mayo, así que si os apetece, vamos repasando esa agenda de ocio y tiempo libre para nuestros mayores. ¿Por dónde empezamos?
Empezamos por Alcobendas, senderismo, excursión al bosque de la Herrería en San Lorenzo del Escorial. Se trata de una ruta de unos 5 kilómetros de dificultad baja. Los que queráis ir tenéis que ir con calzado y ropa adecuada para caminar por la montaña. Gorro, mochila con agua y comida tipo picnic, un bocata. Será el próximo domingo 12 de mayo, pero os tenéis que apuntar ya a partir del día 6 en el Servicio de Atención Ciudadana.
Y en Arroyo Molinos, los lunes dos talleres interesantes. El primero a las 4:30 de memoria, el otro a las 6:30 sobre estética en el centro de mayores. Allí se puede obtener información sobre estos talleres y otros más que se imparten también.
En Boadilla del Monte, visita guiada a la Florida. Los que os apuntéis recorreréis uno de los ejes festivos más importantes de Madrid. El Paseo de la Florida comienza en la ermita homónima, sigue por el Puente de Reina Victoria, Estación del Norte y Puerta de San Vicente. La visita es el próximo jueves, día 9. Para apuntaros, id al Ayuntamiento.
Y a Collado Villalba llega el Rastro de la Sierra. Comienza este sábado 4, estará el primer sábado de cada mes. Estará situado en la Plaza del Ayuntamiento y las calles aledañas. Habrá de todo, artículos de segunda mano, coleccionismo, artesanía, antigüedades, mercado ecológico, libros, ropa, herramientas. Serán unos 80 puestos en total y este sábado, con motivo de la inauguración, se va a repartir chocolate y dulces.
A ver si pillamos.
En Galapagar, el arte de Gades, una muestra itinerante de la colección privada del bailarín y coreógrafo Antonio Gades. Se puede ver hasta el 7 de mayo en el Centro Cultural La Pocilla.
En Humanes de Madrid, segunda tertulia deportiva. El tema, ¿cómo afecta la crisis al fútbol en la actualidad? Hay debate asegurado. Intervendrán personas relacionadas con este deporte y se puede ir a escucharla, incluso a dar la opinión también. Es el lunes a las 8 de la tarde en el Centro Sociocultural Federico García Lorca.
En Hoyo de Manzanares, la patrulla verde del Centro de Interpretación El Alcornocal necesita vuestra ayuda, así lo anuncian. Este fin de semana por la tarde construirán vermicompostadores. Es para convertir los residuos de cocina en un compost para los cultivos. Si vais, podéis aprender a obtener este abono ecológico y usarlo vosotros mismos.
Nuevo Batán, que es interesante visitar, haya o no haya, simplemente por verlo, ¿no? Jornada festiva este domingo, se pretende honrar al Santísimo Cristo del Socorro y disfrutar a la vez de una jornada festiva con talleres, teatro, concierto, espectáculos ecuestres. Será, como digo, el domingo a partir de las 12 del mediodía y la salida es desde la Oficina de Turismo.
En Rivas va hacia Madrid, ya lo hemos contado, pero lo recordamos, el próximo 11 de mayo, en el Centro Cultural Federico García Lorca, la obra de teatro ¿Qué hacemos con la abuela?, a las 8 de la tarde.
En Robledo de Chavela, donde está esa estación espacial, visita desde allí a Talavera de la Reina, paseo por el casco antiguo, muralla, basílica, catedral y el observatorio astronómico. Es el sábado 11 de mayo, pero lógicamente hay que apuntarse con tiempo, cuanto antes, en el Ayuntamiento de Robledo de Chavela.
Y en San Sebastián de los Reyes visita el Jardín Paisajista de Vistalegre, uno de los jardines más impresionantes de Madrid, pensado para ser recorrido. Para poder ir tenéis que este domingo día hasta el día 9 para apuntaros y tenéis que preguntar en el Ayuntamiento.
Pues nada, hay que elegir la actividad que más os apetezca, apuntarse y disfrutarla. Tengo una duda aquí yo, ya.
Dime.
Volviendo, no, que es que ya vamos con los premios Nico. ¿Vale? Es,
¿otra actividad?
Otra actividad más, ¿no? Por eso digo que venimos hoy como muy activos, ¿no, Cecilia?
Sí, yo creo que estos días ni fiestas ni nada, no podemos perder las ganas de hacer actividades. Además, yo creo que el buen tiempo también nos invita, ¿no? Aunque hemos tenido unos días un poco regulares,
pero ha remontado
ya
un poquito. Ahora hace sol. Dicen los que saben de esto que luego se irá nublando, pero
que no.
¿Cuándo?
Esta tarde se nublará, pero que no va a caer agua y que las temperaturas se van a mantener agradables. A la una le preguntaremos a Jacob Petrus, que ya ayer nos adelantaba que de forma tímida nos decía, porque a él no le gusta hablar tan a largo plazo, que a partir del miércoles de la semana que viene va a haber temperaturas sofocantes.
Claro, si es que,
que pasamos otra vez a los extremos.
Siempre
vamos a decirle no solo que informe, sino que haga algo, como los chamanes.
Eso también nos contaba, que estuvo en una terraza hace poco, unos dos días que empezó a ampliar el tiempo, y el hombre de la terraza la apagó con él, diciendo, pero no puedo, el negocio, no, vuelve el frío, he sacado la terraza. Dijo, oiga, a mí que me dice, cóbreme la cuenta. Encima que yo le iba a cantar un poquito las 40 porque no había servido nada bien. Nada, usted me abronca a mí.
Jacob Petus tiene que ir cuando salga de viaje, gafas negras, con un gorro.
De Strangis.
Claro.
Premios Nico, Cecilia, siempre apuntamos cosillas, los oyentes sí, más o menos saben lo que es, pero como siempre se reincorpora alguien nuevo, vamos a poner a la gente en antecedentes. ¿Qué son?
Vamos a explicarles, pues los Premios Nico es un concurso de vídeos que hacen los mayores, porque si no hay mayores no vale.
Parte imprescindible de toda esta historia, nuestros mayores.
Eso, aunque está bien que haya participación de más gente, o sea que puedan aparecer chavales, familiares, de todo tipo. Es un concurso de vídeos que este año ya es la quinta edición que hacemos. Se presentan personas mayores de toda España. Uh-huh. Y bueno, incluso de fuera de España, porque ya tengo ya me ha llegado un vídeo de Ecuador y otro de Perú.
Anda. Uh-huh.
Que ellos luego es difícil que vengan
a recogerlo,
pero ellos, bueno, también quieren que nosotros conozcamos, les gusta conocer lo que nosotros hacemos con mayores, tienen bastante interés en Latinoamérica. Uh-huh. Por España. Y también quieren que nosotros veamos lo que ellos hacen allí. Entonces, por las redes sociales nos conocen y nos envían los vídeos. Son vídeos
la aldea global de sí, ahora, es decir, ahora por las redes sociales estamos en contacto.
Se presentan todos los años y ya estaban ahí los de otros países esperando para poder enviarlo. Hacen unos vídeos, son unos vídeos de unos 5 minutos, donde lo decimos siempre, la calidad no es lo que importa, porque lo importante es la actividad, el hacer este vídeo, el que significa preparar un guión, una historia, juntarse, grabarla. Lo hacen mayores que son particulares, pero bueno, también lo hacen mayores que están en centros de día o en residencias, y para ellos, te lo dicen los terapeutas, supone una terapia muy buena, porque además están todo el año con los premios.
Es decir, preparar el vídeo, según yo interpreto, Cecilia, sí, por una parte, en una familia puede suponer una actividad intergeneracional,
sí,
¿no? Que se sumen los padres, los abuelos, los nietos, los vecinos o los amigos. Y para un centro de día, una residencia, supone una actividad más. Uh-huh. Para cambiar la rutina del día a día, por ejemplo.
Efectivamente, cambian la rutina del día a día. Tú piensas que tienen que hacer los disfraces, preparar un guión, grabar. No todo el mundo está al 100% y repite una historia. Apréndete ese guión que tienes que decir hoy, mañana. Están un tiempo haciendo el vídeo. Luego tienen su periodo de votar, que también ellos, bueno, en los centros se ponen, empapelan toda la residencia, a lo mejor con manda un voto en la página de Mundo Mayor, no sé qué.
Hacen su campaña.
Hacen su propia campaña y se pican con otros centros o con otros mayores de otros sitios por ser los ganadores. Uh-huh. Eso.
¿Se pican o se motivan?
Ellos se pican, pero yo creo que yo creo que eso también es motivador, ¿no?
Sí, sí, sí.
De hecho, bueno, hay muchos ejemplos. Hemos estado hablando aquí de cómo este año han querido unos amigos de Valencia, han hecho una falla,
sí,
con los premios Nico porque ganaron el año pasado. Ese hombre que ganó el premio al mejor actor estaba muy malito y sin embargo dijo que él quería venir a Madrid a ver si ganaba, porque no lo sabía. Y vino y el hombre recogió su premio y fue para él...